Señor, nuevamente gracias. Gracias porque vives en nosotros por el Espíritu. Gracias porque aquella guía que necesitamos la tenemos por el Espíritu y por la Palabra. Y que podemos estar este día conjuntamente con nuestros hermanos para seguir, Señor, tomando aquello que por el Espíritu tú nos quieres hablar en el día de hoy. Gracias por lo que ya hemos compartido con otros pastores y, Señor, abrimos camino otra vez para lo que habremos de compartir con nuestros queridos hermanos, sabiendo que somos privilegiados en la tarea que tú nos has encomendado. Alabamos tu nombre, te bendecimos y nos preparamos para recibir tu palabra. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén,
Señor. Amén, Señor. Amén.
Ahora sí, por favor, muten para poder empezar. El apóstol Pablo escribió dos cartas a Timoteo. Timoteo era un joven y lo manda a Éfeso con delegación apostólica, es decir, Timoteo era un pastor apostólico, a hacerse cargo, a pastorear la iglesia en Éfeso. Y las dos cartas de Pablo a Timoteo contienen instrucciones que Pablo daba por el Espíritu para que Timoteo transmitiera a la iglesia, pero también le daba instrucciones personales y consejos para su propia vida y en lo que tenía que ver con el ministerio. Entonces vamos a leer un versículo muy interesante en 1 Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 12. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Repito, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Búsquenlo, por favor, y acompáñenme en la lectura. Dice, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Hasta aquí nomás. Seguramente alguno de ustedes o todos hemos utilizado este versículo para hablarle a jóvenes de la congregación, porque este versículo viene perfecto para hablarle a los jóvenes sobre estas cinco características. Pero este aquí que a este joven Timoteo, el Señor le había encargado pastorear la iglesia. Quiere decir que era un ministro del Señor. Estaba a cargo de la congregación. Así que Pablo le escribe al joven Timoteo, al ministro Timoteo, que estaba a cargo de la congregación. Quiere decir, queridos, que esto es para nosotros. Y qué bueno que lo podamos analizar, porque como parte de este equipo y de los cinco ministerios, todos tenemos en nuestro corazón honrar al Señor con el servicio que le prestamos a Él y a la Iglesia de Jesucristo. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo le dio estas instrucciones a Timoteo, estas cinco características son muy particulares, porque no se logran por el esfuerzo humano. Esto tiene que ver con la manifestación de la vida de Cristo, pero tienen el poder de transformarse en un modelo para que los hermanos tomaran nota de ese modelo, porque estaban viendo en esta característica, en estas características, la vida misma de Cristo. Entonces, la manera en que nos expresamos, la forma en la que actuamos, el amor que manifestamos, la fe que proyectamos y la pureza que nos define son una muestra de Cristo mismo, nunca de nosotros. Repito, nunca de nosotros, pero sí de Cristo. ¿Cuáles son las cinco características? Tiene que ser modelo en la manera de hablar, en la conducta, en amor, en fe y en pureza. Para Timoteo Y para nosotros, estas características o principios no son relativos, son absolutos. Tienen que estar en la vida de todos aquellos que somos ministros del Señor y estamos ministrando a la Iglesia de Jesucristo. Porque podemos hacer muchas cosas. Podemos tener un entorno, tácticas, estrategias, pero si estas características no se manifiestan, no fluye todo lo que el Espíritu Santo quiere que fluya a través de nosotros como ministros. Entonces, vamos a tratar ahora la primera característica, que es la manera de expresarnos. Este término en griego es logos, y se tradujo en la NBI, como yo leí, manera de hablar. Y en la Reina Valera se traduce como palabra. Sé ejemplo en palabra. No podemos circunscribir este término, logos, palabra o manera de hablar, solamente a lo que tiene que ver con los escritos, el escrito de Dios y la exposición de la palabra. Porque en el griego esta palabra, además de la que ya conocemos, tiene variedad o tiene una amplitud de significado, y yo se los voy a leer porque es muy importante lo que en griego quiere decir esta palabra. Logos es una causa, es decir, es relatar un hecho, es dar un mensaje, es una conversación, es predicar, es presentar una propuesta, una razón o dar una sentencia. Así que nos damos cuenta qué rica es esta palabra para que entendamos por qué Pablo le decía a Timoteo que tenía que ser ejemplo en la manera de hablar. Así que, además de lo que ya sabemos del término logos, que es en los escritos de Dios y la exposición de la palabra, todo lo que he mencionado tiene que ver con esta palabra, logos. Ahora, la manera de hablar, el lenguaje de cada persona, revela en verdad lo que cada uno es. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Es tan importante la manera de expresarnos, que lo que vamos a recibir por el Espíritu realmente va a ser revolucionario para nuestras vidas. A veces, y con el correr del tiempo, nosotros como ministros adquirimos formas en la manera de hablar, y a veces un tanto religiosas, ¿no? Hablamos con un hermano, con una hermana, damos un consejo, como que tenemos un vocabulario determinado, muy cuidado, tal vez con cierto matiz espiritual o espiritualoide, pero aparte de eso, la realidad nuestra está en casa. Cómo hablamos con nuestras esposas, cómo hablamos con nuestros hijos o cómo hablamos con los más íntimos. De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, ahí en casa estamos absolutamente desnudos. La manera de hablar es tan importante porque el Señor está pretendiendo y quiere siempre, por el Espíritu, que seamos genuinos en cada una de las cosas que nosotros hacemos, pero también decimos. En un momentito más, Hernán va a meterse en este tema de la manera de hablar, porque esto tiene que ver con el pensamiento. Todo lo que viene a nuestra mente, nosotros podemos o guardarlo o hablarlo. Pero es importante entonces que hablemos de la mente, de los pensamientos y de la manera en que nos expresamos. Pero antes de que Hernán tome la palabra, yo quiero preguntar si sobre esta introducción que acabo de hacer hay alguna pregunta. Levanten la mano y damos lugar a esto.
Bien. Muy bien. Parece que no.
No.
Bueno. Bien. Entonces, como Daniel está diciendo, vamos a analizar la manera de hablar, empezando por el hablar en sí mismo, pero dándonos cuenta posteriormente que todo tiene una raíz. Para darle base a lo que vamos a decir, vamos a leer un nuevo versículo en Proverbios, el capítulo 18 y el versículo 21. Proverbios 18, 21. Yo lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Proverbios 18, 21. Dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Definitivamente un versículo corto, pero un versículo categórico en cuanto a lo que expresa. Cuando habla de la lengua, es obvio que no está hablando exclusivamente del órgano físico que tenemos adentro de la boca. Está hablando acerca de lo que decimos con la lengua, lo que expresamos en palabra. Y en eso que expresamos en palabras, dice la Escritura, que está el poder de dar vida o muerte, o sea, de transmitir vida o de transmitir muerte. Y agrega algo que en la forma de decir de la Reina Valera puede sonar raro, porque dice que el que la ama comerá de sus frutos. En otras versiones, para que entendamos esto un poquito mejor, lo dice de esta manera. Por ejemplo, la Dios habla hoy dice, los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. La traducción en lenguaje actual dice, los que no paran de hablar sufren las consecuencias. O la palabra de Dios para todos dice, que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. ¿Qué nos está mostrando? Al decir el que la ama comerá de su fruto, está diciendo, el que no cuida lo que dice, ni la cantidad, y diría yo, ni la calidad de lo que dice, entonces va a tener frutos de eso que está diciendo. Y ahí es donde pueden venir las consecuencias. Ahora bien, hay un par de palabras en el versículo que son muy importantes. Una es vida y otra es muerte. Y la intención no es analizarlas conforme al idioma original, sino analizarlas conforme a un entendimiento espiritual de estas palabras. Entonces, como les decíamos al grupo de hoy a la tarde temprano, si yo les diera, no lo podemos hacer ahora, pero si yo les diera un momento para pensar qué entienden por vida, piensen un momentito qué debe querer decir el Señor cuando introduce la palabra vida aquí. La vida está en poder de la lengua. ¿A qué se debe estar refiriendo el Señor? Hay una manera bastante sencilla de definirlo, y es la siguiente. Vida, en los términos de Dios, tiene que ver con la perspectiva que Él tiene sobre cada aspecto de la existencia de una persona. Repito, vida para Dios es la perspectiva que Él tiene sobre cada aspecto de la existencia de una persona. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el momento cuando fuimos creados y cómo la palabra describe el hecho de haber sido formados por el Señor, nos damos cuenta que Dios previó cómo nos iba a crear, sabía de qué manera lo iba a hacer, pero inclusive iba a determinar cómo iban a ser nuestros días. Eso nos da una perspectiva de que Dios, al darnos la vida física, nos estaba dando un propósito y Él quería que cumpliéramos un objetivo y que llegáramos al destino que Él tenía preparado. Por lo tanto, no hay un día de nuestra vida que esté ausente a los ojos de Dios o que esté ausente a la voluntad de Dios. El hecho, por ejemplo, siempre me ha tocado llevar a nuestros hijos, de Leti y mío, a la escuela, a la mañana. En términos generales, casi siempre. Y cuando vamos a la escuela, aún actualmente, que sigo llevando a Matías, siempre oramos al Señor mientras vamos de camino. Y una oración que hacemos todas las mañanas es que podamos aprovechar ese día y ver lo que Él tiene para nosotros, lo que Él quiere hacer. En el caso de Matías, que él pueda darse cuenta que la sabiduría que necesita para todo lo que va a desarrollar viene de Dios. Que va a estar en contacto con los mismos compañeros y maestros con quienes se ve habitualmente, pero pueda ver en ese día particular una circunstancia, una situación que surja, que le da a Matías la oportunidad de compartir el mensaje, de hablar algo del Señor o darle una palabra a alguien particular, y le pedimos al Espíritu Santo que le dé a Matías la habilidad de poder ver ese momento y distinguirlo. ¿Por qué hacemos esto? Porque uno tiene una conciencia de que inició un día y ese día tiene un propósito en Dios. Lo que va a ocurrir desde que abrimos los ojos hasta que los volvemos a cerrar, todo tiene que estar de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, cuando nuestras palabras están de acuerdo con el diseño y la perspectiva de Dios para nuestra vida y para la vida de los demás, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando vida, estamos transmitiendo vida con nuestras palabras. Ahora, el traer vida en muchos casos va a significar una dirección concreta, una guía particular, la solución a un problema, el entender algo que antes no habíamos visto. ¿Por qué? Porque esa vida de Dios está poniendo a la luz lo que tal vez hasta ese momento no entendíamos. Ahora bien, pensemos por partida contraria qué va a significar entonces muerte. Creo que no hay mucho que pensar. Si vida es hablar las cosas desde la perspectiva de Dios para todos los aspectos de la vida, muerte será hablar aquellas cosas que no están de acuerdo con la perspectiva de Dios en los diferentes aspectos de la vida. Para resumir este pedacito, la lengua de cada persona genera un fruto determinado que son las palabras que expresa. Y como lo dice el versículo, comerá la persona de sus frutos. Es decir, cada uno va a comer de ese fruto, ya sea que produzca vida o que produzca muerte. Ahora, hablar, sin duda, es una de las diferentes expresiones, pero que remarcan al ser humano para demostrar que somos creación de Dios en cuanto a imagen y semejanza. Tenemos esa característica como Dios la tiene, que, por ejemplo, los animales no la tienen. Pero fíjense la importancia de la palabra. Dice la palabra en Hebreos que el Señor creó y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Si nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios y ahora nosotros tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros, imagínense el valor que van a tener nuestras palabras. Si Dios sostiene todas las cosas que existen por su palabra de poder, eso significa que nos está demostrando que nos dio la habilidad del habla para que usáramos esa habilidad y que las cosas fueran como Él las planeó. Usar ese atributo que nos dio para que hablemos lo que está en su corazón y en su pensamiento. Ahora, imaginemos lo que podríamos ejemplificarlo de esta manera. El hablar y transmitir palabras es como tener un gran tesoro. Y Dios nos hizo administradores de este tesoro. Cuando administramos bien un tesoro, una riqueza, vamos a sacar provecho de ella. Pero si recibimos ese tesoro y esa riqueza y lo mal administramos, seguramente lo vamos a desgastar y se nos va a ir y el día menos pensado nos quedamos sin tesoro. Las palabras son exactamente iguales. Si nosotros aprendemos a ver las palabras como un tesoro, debemos sacar de ellas las riquezas de Dios para nuestra propia vida y para la vida de los que nos rodean. Pero si las maladministramos las palabras y no hablamos la perspectiva de Dios, entonces no estaremos trayendo ninguna riqueza de parte de Dios y estaremos desvalorizando la riqueza que el Señor nos entregó. Pero vamos también a unir algo que dijo Jesús a lo que estamos viendo. Y esta referencia está en Mateo 12, versículos 36 y 37. Y yo lo voy a leer en la NBI. Mateo 12, 36 y 37. Jesús dijo de esta manera: pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. ¿Qué hizo Jesús? Unir el día del juicio con hablar palabras ociosas. Y dijo que todos tendremos que dar cuenta por toda palabra ociosa que hayamos pronunciado. ¿Qué es una palabra ociosa? Literalmente una palabra ociosa es una palabra inútil, que no sirve. Y cuando uno mira un poquito más a profundidad, significa que no está destinado a producir ningún efecto provechoso. No está destinado a producir ningún efecto provechoso. Una palabra ociosa es la que no produce nada venido de Dios. Ahora bien, porque sean palabras ociosas, eso no significa de ningún modo que sean palabras inofensivas. Al contrario. Por eso el proverbio nos advierte, en la lengua está el poder de la muerte y de la vida. Porque al ser palabras ociosas, inútiles, que no producen nada bueno venido de Dios, obviamente van a estar produciendo lo contrario. Por eso el peligro de la palabra ociosa. Porque si fueran inofensivas, el Señor podría haber dicho, bueno, yo sé que los seres humanos dicen muchas cosas sin pensar siquiera, entonces dejémoslo pasar. No, daremos cuenta de esas palabras ociosas porque en sí mismo hay un efecto. Toda palabra que sale de nuestra boca produce un efecto. Entonces, si Dios va a poner en balanza todas nuestras palabras, uno podría decir, bueno, corro con ventaja, voy a decirlo así, corro con ventaja cuando ministramos la palabra en la congregación, cuando predicamos, ¿no? Cuando damos un consejo, cuando nos sentamos con un hermano, porque ¿qué le estamos diciendo? Lo que Dios dice, ¿correcto? Es obvio. Pero ¿qué pasa cuando estoy en casa, cuando me escucha mi esposa, cuando me escuchan mis hijos, cuando hay una circunstancia difícil que ya me está llegando el agua al cuello y me empiezo a desesperar? ¿Qué palabras surgen de mi boca? Es más, ¿qué palabras digo para mí mismo? Cuando estoy solo, cuando me estoy duchando, y cuando, como decía hoy también, hablamos solos. Creo que la mayoría de nosotros en algún momento hablamos solos. ¿Está bien? Cuando hablamos solos, ¿qué decimos? ¿Estamos hablando conforme a la voluntad y al propósito de Dios para nuestra vida, trayendo vida con nuestras palabras a nuestra existencia? ¿O estamos diciendo cosas que nuestra mente y nuestro corazón nos están impulsando a decir, pero que no están inspiradas en la verdad de Dios para nuestros corazones? Quiere decir que en realidad, siempre a través de la palabra va a salir a luz, como Daniel lo dijo con respecto a ese versículo de lo que Jesús habló, de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras expresan lo que hay adentro. Si cualquiera de nosotros tuviera un arrebato de ira, estoy seguro que en casa es más fácil que surja ese arrebato de ira, pero en la congregación seguramente no, porque lo controlamos, porque sabemos resguardarnos y no vamos a meter la pata, porque nos están mirando toda la iglesia, pero con mi esposa que me aguante, ¿está bien? Porque ya sabe que me puse nervioso. Esos asuntos tienen un peso delante del Señor y es el peso que nosotros debemos valorar. Es decir, estamos puestos aquí como ministro del Señor para expresar todo lo que Dios planeó para nuestra vida y para la vida de los demás y para cada circunstancia de la vida. Pero ahora Dani va a profundizar mucho más en esto.
Cuando hablamos nosotros de las palabras, las palabras no salen solas de la boca. Todas las cosas tienen una fuente, un origen. Muy bien. Y el origen de las palabras son los pensamientos. Si no, o sea, uno piensa antes de hablar, salvo aquellos que hablan sin pensar. Pero en general, debiéramos pensar antes de hablar. Entonces, ¿qué ocurre? Evidentemente, la fuente de nuestras palabras están en los pensamientos. Vamos a ver entonces la importancia, el peso de los pensamientos relacionados con las palabras. Porque recuerde que estamos hablando de lo que Pablo le dijo a Timoteo Cuando habla de la manera de hablar, esa expresión es amplia. Por eso pusimos la manera de expresarnos de todas las formas que nos expresemos. En todas las formas que nos expresemos. Entre ellas, el pensamiento y las palabras. Busquen, por favor, Proverbios 27, versículo 19. Yo voy a leer este versículo corto en la Biblia, Palabra de Dios para Todos, digo porque algunos al usar el celular o eso, sí, buscan la misma versión, por eso lo digo. Entonces es Proverbios 27, verso 19. Les voy a dar lectura. Dice, en el agua se refleja el rostro y en los pensamientos se refleja el hombre. Es muy cortito, la verdad, que es muy cortito. Pero el principio es increíble, ¿no? Está diciendo que, primero, los pensamientos, obvio que no son menos importantes que las palabras. ¿Por qué? Porque la mente es la que genera los pensamientos que serán expresados en palabras. Claro, es probable que a veces nosotros digamos, yo sé que ustedes no, porque ustedes son como angelitos del cielo, ¡qué bueno que no lo dije! Qué bueno que no lo dije. Y nosotros, cuando decimos eso, estamos diciendo, ah, la libré. Se solucionó el problema porque no lo dije. Pero el hecho de no decirlo no soluciona el problema. Y voy a explicarme por qué. Porque si pienso así, pierdo de vista que mis pensamientos llenan mi corazón. Es decir, el corazón tiene una sola cosa de la que se llena, y son pensamientos. Allí está. Y esos pensamientos reflejan quiénes somos como personas, y también refleja cuáles son nuestros verdaderos criterios sobre todas las cosas de la vida. Entonces hay una abundancia de pensamientos, cuáles sean, pero hay una abundancia de pensamientos. Y esa abundancia de pensamientos en momentos determinados van a salir. Ahora, cuando los momentos son presionantes, son estresantes, son muy difíciles de atravesar, entonces, también las palabras suelen cambiar de tono, suelen cambiar de nivel, suelen cambiar de agresividad, suelen cambiar. En todas las formas suelen cambiar las palabras. Pero no es que las hace. Las palabras están relacionadas con algo que está ahí adentro. Adentro está. No lo puedo negar. No puedo decir esto no estaba adentro. Sí, sí, estaba adentro. Por eso es que lo expresé. Entonces, el Señor nos mostró un pasaje muy conocido, pero desde una plataforma o perspectiva totalmente diferente a la que solemos ver siempre. Entonces, por favor, es un poquito más largo. Vayan a Lucas 7, vamos a leer del verso 36 al 48, empezamos en el 36, terminamos en el 48, y lo vamos a leer en la nueva versión internacional. Voy a esperar que ustedes lo puedan encontrar, porque es importante que lo lean por ustedes mismos, bien importante. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos le amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste para... Pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Nos detenemos. Yo considero que sin ninguna duda para Simón esta escena de su vida fue completamente inolvidable. Inolvidable. Sucede algo inaudito, increíble, no pensado, pero una no invitada a la fiesta entra a la casa y empieza a hacer lo que dice la Escritura. O sea, a llorar en los pies de Jesús, a secarle con los cabellos, a derramarle el perfume. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Dentro de Simón ocurre algo. Él establece un juicio. Sí, establece un juicio. Y el juicio es violento. Primero porque dice que Jesús no es un profeta. Porque si lo fuera, sabría quién lo está tocando. Que es una mujer pecadora. El segundo juicio equivocado es darle la sentencia de pecadora, es decir, con esa sentencia no puede ser redimida. ¿Estos pensamientos vieron la luz? Nunca vieron la luz. Y dice entonces que Jesús hizo algo extraordinario. Y sí es extraordinario, porque Jesús percibía todo en el Espíritu, todo, no había nada oculto para Jesús. Y probablemente uno, y más cuando es un hombre del Espíritu, una mujer del Espíritu, si yo viera eso en el corazón, probablemente me enojaría. ¿Ah? Y le diría, ¿qué clase de cosa estás pensando? Como que lo enfrentaría. Pero no hizo eso Jesús, ¿no? Le hace un ejemplo. Y en el ejemplo le ponen los dos prestamistas, uno le debe más, el otro le debe menos, pero el Señor los perdona a los dos y entonces él dice, bueno, obviamente el que lo va a armar más es el que más se le perdonó. ¿Ves, Simón? ¿Ves? Ahí lo tenés claro. Mira, mira lo que hizo esta mujer. Todo lo que hizo esta mujer son actos de amor que tú no hiciste. En esos actos, esta mujer me está demostrando su amor. Y como ella amó mucho, todos sus pecados están perdonados. Porque al que se le perdona poco, ama poco. Lo que hizo Jesús es exponer los pensamientos de Simón, pero por una vía completamente diferente. ¿Y qué expuso? Expuso que los pensamientos de Simón eran malvados. Sí, sí, con todas las letras. Eran malvados, eran condenatorios, eran juicios equivocados, basados en criterios equivocados. Eso es lo que le estaba pasando a Simón. Pero hay otra cosa más que le estaba pasando a Simón. Creo que Jesús le dijo una cosa que es difícil de soportar. Tú no me amas como ella. Tú no me amas como ella. Porque cualquier persona que cree que se le perdonó poco, no puede amar a Jesús en una mayor dimensión. No lo puede hacer. Está impedida completamente. Prefiero estar del lado de los más pecadores, de los peores, porque yo voy a valorar a Jesús. Pero sí, porque nací en la iglesia, más o menos me llevaron, yo fui un buen chico, trabajamos siempre dentro del ministerio, no me porté tan mal. No, fui un depravado, no anduve haciendo cosas. Entonces, está bien, el Señor me perdonó, pero no voy a comparar con aquel que mirá la vida que hizo. Estoy perdido. Estoy mal, de medio a medio. No voy a poder amar más a Jesús. Aquel lo va a amar más. Porque aquel sabe que el Señor lo perdonó más. Tengamos la bendición de sabernos muy pecadores. Sí, es una bendición, porque en definitiva nos hace amar a Jesús en una dimensión mayor. Si entendemos esto, Vamos a entender ahora un principio que nos va a ayudar muchísimo para entender cuando la Biblia habla, Pablo habló, de la renovación del espíritu de nuestra mente. Es una frase grande, ¡wow! Renovación del espíritu de nuestra mente. Y Pablo, ¿con qué se come eso? ¿Cómo se logra? ¿Cómo llegamos a eso de que se renueve el espíritu de nuestra mente? A través de lo que vamos a ver ahora, en los pensamientos lo vamos a ver. Fíjense. Por favor, acompáñame al Salmo 4. Otro versículo corto, ¿eh? Salmo 4, verso 4. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Salmo 4, verso 4. Si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Bien. Esto es un principio. Y cuando observamos lo ocurrido a Simón, comprobamos evidentemente que el problema de Simón no fueron los pensamientos.
No, las palabras.
Perdón, las palabras. Fueron los pensamientos. Gracias. Fueron los pensamientos. Ahora bien, uno se da cuenta con esto, que Simón, ¿por qué pecó? Por lo que antes enseñó Hernán. Porque no pensó en Jesús, ni pensó en la mujer desde la perspectiva de Dios. ¿Sabe qué estaba pensando? Muerte. Muerte. Y se iba a tragar él mismo el veneno de su muerte. Porque no estaba hablando de Jesús por la perspectiva de Dios. Y no estaba hablando de la mujer desde la perspectiva de Dios. Estaba trayendo un juicio y estaba trayendo una condenación que venía de su bagaje religioso. Y ese bagaje religioso de fariseo le trajo criterios equivocados. Y saben una cosa, ninguno de nosotros podemos decir que estamos exentos de que nos pase lo de Simón. Encima, vivimos en un mundo que ha cambiado tanto, donde todos los valores importantes de la vida, los valores del Señor, se han arrojado tanto por el piso que lloramos por eso, porque es verdad, porque vemos y nos duele el corazón, que la gente viene destrozada y viene embarrada hasta decir basta. Si nosotros al mirarla ya vamos a ser como Simón, discúlpenme, vamos a tener que dedicarnos a otra cosa. Porque nosotros no vamos a poder liberar a nadie. No vamos a ser un instrumento de liberación de Dios porque no vamos a tener la perspectiva de Dios simplemente porque veo a esa persona que realmente es un remiendo. Es decir, no tiene arreglo. Uno dice, no tiene arreglo. Sí, sí, decimos, no, pero Cristo lo puede arreglar. Sí, sí, pero adentro no tiene arreglo. ¿Ves? Esto es importante. Claro que nos puede pasar. Entonces, ¿cuál es el principio de la sabiduría de Dios? Cuando llegues a la cama en la noche, examina tu corazón. ¿Qué está diciendo con eso? No te duermas tan rápido. Piensa en un momento. ¿Qué pasó con mis pensamientos este día? ¿Cómo estuvieron? ¿Qué pasó con mis palabras este día? Si hubo pensamientos que estuvieron fuera de orden, inmediatamente uno se arrepiente. Dice, Señor, esto estuvo fuera de orden. Límpiame, por favor, de esto. ¿Por qué? Porque no he afectado a nadie. Uh-huh. Fue un pensamiento, o dos, o cinco, pero yo no he afectado a nadie. Pero es probable que el día anterior, aún en una charla informal, aún en un lugar abierto, en una fiesta, en cualquier lado, yo sí dije unas palabras, y las palabras tuvieron su inconveniente. No fueron apropiadas. No vinieron desde la perspectiva de Dios. ¿Qué tengo que hacer el otro día? Agarrar el teléfono y decirle a fulano, perdóname. Las palabras de ayer, quién sabe, la persona dice, no, pero a mí no me afectó, no me pareció grave. Es que no es si te pareció grave. Es que no hablé de parte de Dios. Hablé desde mi experiencia, por ejemplo. No, a veces no nos pasa. Que nos pasa una experiencia fea en la vida, fea, la que sea. Y parece que le estamos poniendo el miedo de esa experiencia a todos los que nos rodean. Como si los que nos rodean van a vivir la misma experiencia que yo, porque no sea que te pase. Espérate, momentito. ¿Quién dice eso, Dios o tú? Entonces mejor cállatelo. Y no me maldigas con esas palabras y no estés diciendo cosas que no convienen. ¿Por qué me vas a decir eso desde tu experiencia? Háblame desde la palabra. No me hables desde la experiencia. Porque a veces podemos afectar a los demás porque nos han ocurrido cosas y cada uno va a pasar diferentes cosas. Por eso el Señor dice que hablemos desde la palabra. Entonces, ¿por qué esto es importante? Examinar el corazón es la llave. Es la puerta abierta para que el Espíritu Santo renueve el espíritu de nuestra mente. Si en eso somos un poco vagos y lo dejamos pasar sin realmente volvernos atrás y arrepentirnos, va a ser escasa la renovación del espíritu de la mente. Nos vamos a empezar a quedar y a quedar más en doctrinas que en vida, porque no estamos creciendo. Porque el hecho de examinar el corazón lo que le está diciendo a Dios es, quiero crecer. Por eso David, cuando uno lo lee, cada vez más se sorprende. Señor, examíname el corazón, Señor. Porque hay cosas que ni siquiera yo me doy cuenta, le dice David. Pero tú las sabes. Entonces yo quiero que las examines y me muestres y me lleves por el camino derecho. Así que, a partir de ahora, ustedes tienen la fórmula. Todos tenemos la fórmula. Examinémonos cada noche. Palabras y pensamientos. Y con eso, entonces podemos nosotros avanzar hacia la renovación del espíritu de la mente. Ahora sí, paramos un poco para decir, porque juntamos lo de Hernán, de la palabra, con los pensamientos. Hay preguntas, hay inquietudes, hay algo en especial que ustedes necesitan preguntar ahora, no levantan la mano, le damos acceso y le decimos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Oh, wow. Bien. Sí, sí, David. Ya te vi.
Había copiado algo, estoy tratándolo de encontrarlo aquí. Pero bueno, algo más o menos así. Cuando estaban hablando de las palabras ociosas, dieron un ejemplo de cuando frente a la gente, ¿verdad? Cuidamos la manera de hablar, pero en la casa no. Y realmente no somos, realmente la realidad de lo que somos lo somos en la casa. Porque ahí no hay posibilidad de fingimiento, como estaban ustedes diciendo. Entonces, solamente yo reflexioné y pensé que aunque hablemos bien cuando, por ejemplo, estamos frente a la congregación o ante un grupo de personas, donde sea, aunque sean palabras muy bonitas, como no salen de un corazón recto delante del Señor, siguen siendo igual de ociosas. No producen vida. Copié yo una notita, una reflexión, porque pareciera como que en este contexto que estoy cuidando mis palabras, no son palabras ociosas, pero en este contexto que no cuido mis palabras, pues que son palabras ociosas. Pero la realidad es que cuando hay un corazón que no está recto en ese sentido, aunque acá parezca que no son ociosas, siguen siendo igual de ociosas y no producen vida anyway, ni en un lugar ni en el otro lugar. Porque no es la técnica, es el corazón.
Sí, obviamente que hay bastante de verdad de lo que estás diciendo, siempre salvando algunos asuntos. Es decir, hay casos, hay ejemplos de personas que se encontraron con Cristo a través de alguien que su vida no reflejaba para nada al Señor. Pero ese alguien le predicó el Evangelio, y el otro se abrazó a esa verdad y su vida fue transformada. ¿Está bien? Y para ese momento particular, Dios usó a esa persona, aunque su vida no era un ejemplo, pero para que el otro, que estaba muy mal, pudiera encontrarse con Cristo. Entonces, yo sé que el Señor muchas veces pasará por alto nuestra etapa de inmadurez para, en su bondad, usar nuestras palabras que son adecuadas conforme a Dios, que están conforme a la palabra y conforme al Espíritu, para bendecir la vida de otra persona. Pero sí hay una cuestión de profundidad en lo que dices, en el sentido de que el Señor quiere llevarnos a un punto en común. Es decir, no podemos siempre manejarnos en un doble mundo, en una doble plataforma. Aquí actuamos de un modo y aquí actuamos de otro. Aquí pensamos de una manera y aquí pensamos de otra. Es como tener un switch, y yo sé que lo pongo en modo ministro
o en modo casa con chancletas y hablo como se me da la gana, ¿no? Entonces, ese switch no debería estar en nuestras vidas. Hay un solo switch que debiera decir Cristo, se enciende y está encendido las 24 horas. ¿Está bien? Que en realidad, recuerden algo que se dijo del principio, Daniel lo explicó. Cuando leemos las cinco características de Pablo a Timoteo, ninguna surge por el esfuerzo propio. Es decir, estamos reflexionando en asuntos que le pertenecen al Señor, a la esencia que Él nos ha dado, y están en nosotros, y reflexionamos en esto ¿para qué? Para realmente darnos cuenta dónde estamos parados, para ver cuánto hay de Cristo que se está manifestando cada vez más en nuestras vidas, o cuánto hay de asuntos que de pronto nos surgen, nos brotan naturalmente, y uno termina diciendo, ese fue Hernán, ese no fue Cristo. Y en ese aprendizaje es que tomamos el consejo de la palabra como el que Dani nos compartía. Cada noche examinamos nuestro corazón para ver que nuestro corazón durante el día haya estado sujeto a Cristo y que el Señor se haya podido manifestar a través de nuestra vida, o bien que en varias cosas nuestro corazón siguió su propio camino y se expresó con palabras o con pensamientos no venido de Dios. Amén. ¿Alguna otra inquietud? Sí, David.
Sí, una pregunta y un comentario. La pregunta, la primera pregunta, cuando hablamos de Simón, ¿verdad? La historia de Simón, por ejemplo, ¿cuánto de esto y todo lo que tiene que ver con este tema, ustedes miran que tiene que ver con el problema de la autojustificación? Ese problema que Job tuvo, por ejemplo. ¿Por qué hago esta pregunta? Hago esta pregunta porque realmente, por ejemplo, a la iglesia local, acá por mucho tiempo yo le he dicho que este es el problema más serio que yo he visto en la iglesia actual. El problema de la autojustificación, el problema de yo creer que yo tengo la capacidad de determinar cómo es la intención de mi corazón. Cuando eso es una falta grave ante el Señor. Y cuando Simón juzgó a esta mujer de esta manera, y aún a Jesús, de que no era profeta, al hacer esto, indirectamente también estaba juzgándose a sí mismo como un no pecador, ¿verdad? Y este es un problema grave, pienso yo, con la iglesia. No sé si ustedes lo miran desde ese lado. También, esa es la pregunta.
Te lo voy a responder así. Cuando nos autojustificamos, hemos olvidado que no existe nada más perverso en el universo que el corazón. Correcto. Y más que todas las cosas. Entonces, una autojustificación propia siempre va a estar equivocada. Pero ahí quiero mostrarte el otro lado de la moneda. Y el otro lado de la moneda es, por ejemplo, lo que habla Pablo acerca de sí mismo. Que alguno lo puede tomar como orgullo, pero no es orgullo. ¿Por qué? Porque ese juicio que Pablo hacía sobre su vida, la integridad que él llevaba en su vida, era una cosa que él sabía que era de Dios. O sea, que respondía a la naturaleza divina y no a Pablo. Entonces, en ese sentido, él tenía la quietud mental, la paz mental, de saber cómo actuaba. No autojustificándose desde el corazón humano, no, sino desde el testimonio del Espíritu, que es una cosa abismal y completamente diferente. Entonces, esto te responde la pregunta. Son dos cosas muy, muy, muy completamente contrarias y que nos ayudan a entender qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Si una cosa o la otra. Si eso hace.
Claro. Y por el otro lado, el me gusta mucho eso porque me acuerdo cuando Pablo decía que él no, ¿cómo era que decía? Que él no...
La idea.
La idea es que él no podía que su conciencia a él no lo juzgaba, sin embargo, no por eso estaba...
Por supuesto.
Él comprendía claramente que él no era totalmente capaz de autojustificarse, aun si bien el Espíritu Santo le mostraba que él llevaba una conducta digna de imitar, ¿verdad? El comentario que quería hacer cuando leemos ahí, examínense el corazón, realmente más que nada una pregunta, ¿cuánto de esto, dónde está la raya, creo es mi pregunta, dónde está la raya de examinar mi corazón para ver si yo encuentro que el Espíritu Santo me revela maldad en él, y evidentemente arrepentirme, etcétera? ¿Y cuánto de esto podría caer en la trampa de nosotros creer que por conocernos más a nosotros mismos somos salvos? No sé si me doy a entender, que es la base de la idea.
¿Por qué seríamos salvos conociéndonos más a nosotros mismos?
Me explico, lo llevo hasta ese extremo en el siguiente sentido, porque aquí, por ejemplo, en Estados Unidos es muy, me imagino que en otros lugares también, es muy conocida esta idea bien humanista traída y psicológica traída al cristianismo, traída a la iglesia. La idea de que en la medida en que tú te conozcas más a ti mismo, y por eso andan haciéndose pruebas de personalidad y todo eso en las iglesias, en la medida en que más tú te conozcas a ti mismo, mejor vas a estar. Y va en contra de la misma idea de la autojustificación, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo eso, siempre tengo esa banderita ahí que estoy pendiente, porque la palabra nos manda a examinar nuestro corazón.
Pero, a ver, David, pero creo que hay un punto, hay una característica que siempre va a terminar demostrando que es el Espíritu Santo o que somos nosotros pasándonos de esa raya. Y la característica para mí es el arrepentimiento, justamente. Es decir, cuando el Espíritu Santo está trabajando en nuestro interior, y creo que lo hemos experimentado todos, no estoy hablando de algo que desconozcamos, todos hemos pasado por allí una y mil veces. Cuando uno sabe que es el Espíritu que nos está hablando, inmediatamente lo que produce el Espíritu es esa necesidad de arrepentirse para volver a alinearnos a lo que Dios piensa, quiere y siente. Porque nos damos cuenta que de a poquito nos fuimos alejando. En realidad, ya sea la autojustificación, esto último que estás diciendo, que además nos sorprende porque es información que no teníamos, pero evidentemente tú la tienes, que a tal grado llegue la psicología dentro de la iglesia para hacer este tipo de cosas, pero nada de eso produce arrepentimiento.
No.
Eso es lo que demuestra que Dios no está en el asunto. Cuando Dios está en el asunto y hay un examen hecho conforme a Dios, viene el arrepentimiento. Y cuando no hay nada de lo cual arrepentirse, viene la convicción como la de Pablo, que ahora Daniel nos va a comentar un poquito, en el sentido de tener paz delante de Dios, de saber que estaba caminando rectamente, pero pedía aún que lo revisaran y lo analizaran y que vieran su conducta y su manera de hablar y que iban a ver que todo estaba en orden. Es decir, cuando viene del Espíritu, hay un resultado que también es del Espíritu. Cuando ese resultado no está, entonces vamos por mal camino. Obviamente siempre hay un riesgo de tomar esto o cualquier otra cosa que diga la palabra conforme a un criterio humano. Si lo tomamos con criterios humanos, estamos perdidos. A veces por eso es más fácil ser sencillos. Y si la palabra dice, examínese el corazón cada uno, voy a ir como un niño que le dice a su mamá, mami, hice mal algo hoy, me equivoqué en algo, y me comporté mal con mi hermanito o no, ¿no? Y quiere saber, simplemente le pregunta con sencillez, bueno, tengamos esa sencillez de corazón para decirle al Señor, Señor, si hay algo en este día que no estuvo conforme a ti, yo realmente quiero sanarlo delante de ti y caminar mañana un mejor día.
Entonces el propósito de la reflexión y meditar en esto delante del Señor es porque yo quiero arrepentirme. Yo quiero arrepentirme delante del Señor si hay algo que yo miro que está mal en mi corazón.
Claro. Es que tenemos que establecer la diferencia entre el examen que hago a través de mi mente y mi razonamiento y el examen que hago a la luz del Espíritu Santo. El no cristiano siempre va a trabajar a la luz del examen de su propia conciencia que no está acorde al análisis, al examen del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el único que produce la convicción. Es decir, aquel convencimiento que viene del Espíritu Santo es tan poderoso que me hace sensible a la voz de Dios. David, coincido contigo. Cuando uno ve el daño que el humanismo le sigue haciendo a la Iglesia, porque no nos damos cuenta, pero sutilmente el humanismo se está metiendo en la Iglesia. El hombre por el hombre mismo, es decir, el valor de los seres humanos, y claro que todo ser humano tiene valor, pero estamos reemplazando a Dios. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado de esa avalancha de pensamiento para decir, Espíritu Santo, a la luz de tu examen y tu análisis, yo quiero seguir siendo sensible y, como dijo Hernán, arrepentirme tantas veces sea necesario. Repito lo que dije al principio. Una cosa es el examen y análisis de acuerdo a mi razonamiento y otra cosa es el examen y análisis de acuerdo al Espíritu Santo y como a Él me ve. Creo que ahí está la diferencia. No sé si hay algo más o seguimos. Bueno, a ustedes y seguimos. Vuelvo al versículo base. Timoteo, que nadie te menosprecie por ser joven, pero tienes que ser ejemplo en tu manera de hablar, en la forma de expresarte. Y la segunda característica en la que voy a entrar ahora es en tu conducta. Tienes que ser ejemplo en la conducta. La conducta o el comportamiento o el modo de actuar se trata de acciones, pero también reacciones que nosotros los seres humanos tenemos. Ya sea en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos o en lo que sentimos. Este es el comportamiento. Vamos a ir a la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 13, en la Nueva Versión Internacional. Lo voy a leer, acompáñenme ustedes con la vista en la lectura. Dice Santiago por el Espíritu: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Qué versículo profundo, ¿verdad? En el contexto de toda la carta de Santiago, y cuando habla de sabiduría, contrasta dos sabidurías. Porque Santiago dice que hay una sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Se acuerdan? Pero ahora habla de otra sabiduría. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Aquí se refiere a la sabiduría que tenemos por causa del Señor. Y entonces dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, que lo muestre en su manera de actuar, con su buena conducta. Quiere decir que aquella persona que es sabia según el Señor, se conduce, tiene un comportamiento acorde al Señor. Y entonces dice que lo demuestre con su buena conducta. Me llamó la atención esta mañana cuando estaba revisando otra vez este apunte, que no dice que lo demuestre con su conducta, dice que lo demuestre con su buena conducta. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, según el Señor, demuéstrelo con su buena conducta. Y la palabra buena significa agradable, aceptable, excelente, atractiva y honesta. Maravillosa esta palabra, porque estamos tan acostumbrados a las palabras y la palabra buena se nos hizo común, pero aquí adquiere una dimensión espiritual tremenda. Si somos sabios y entendidos según el Señor. Entonces lo vamos a demostrar con una conducta agradable, aceptable, excelente, atractiva y honesta. ¿Y cómo la ponemos en marcha? Por obras hechas con humildad. La humildad proveniente de la sabiduría. En esa humildad no hay arrogancia ni hay presunción. Yo soy un instrumento del Señor para esas buenas obras, para esa buena conducta que yo estoy ejerciendo. Y dice que se manifiesta con humildad. Anoté algo aquí porque hay muchas definiciones de humildad, ustedes la conocen, no vamos a entrar en eso, pero hay una definición, un significado, una derivación de la humildad que dice así. La humildad es la cualidad que nos libera del orgullo. La humildad es la cualidad que nos libera del orgullo. Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Así que si nosotros como ministros del Señor actuamos como sabios y entendidos y tenemos una buena conducta, agradable, excelente, honesta, todas las obras que nosotros hagamos van a tener un toque, van a tener una distinción, que es la humildad. Estará exenta esa obra y lo que nosotros hagamos de la arrogancia, de la presunción y de todo aquello que tenga que ver con mi orgullo o yo lo estoy haciendo. Ahora bien, el Señor ve las acciones, pero va más profundo y lo que ve es la motivación de nuestro corazón. Y ahí es donde nosotros tenemos que afinar la puntería. Cuando nosotros detectamos la motivación, tenemos una conducta que tiene que ver con esa motivación que tenemos en el corazón. Es decir, nunca en el corazón nuestro tiene que haber dobles intenciones. Como ministros del Señor, tenemos que ser de una sola pieza. Y eso es lo que el Señor aprueba y eso es lo que el Señor bendice. Todas nuestras motivaciones tienen que ser purificadas a la luz del Espíritu Santo. Quiere decir entonces que esta va a ser una conducta que muestra siempre la humildad de Cristo y cada obra que nosotros hagamos hecha con humildad. Seguimos con el tema de la conducta y vamos a ver un ejemplo un tanto diferente. Acompáñenme a Gálatas el capítulo 2, versículos 11 al 14, Nueva Versión Internacional. Gálatas 2, 11 al 14. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad o a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Qué contradictorio, ¿verdad? Aquí encontramos algo muy interesante para ver en cuanto al comportamiento. Dice Pablo que le echó en cara a Pedro su comportamiento condenable. Iban a llegar algunos hermanos de parte de Jacobo. Pedro, hasta ahí, comía con los gentiles. Y es bien sabido que en la mesa de los gentiles había comida que en la mesa de los judíos, ya cristianos, no había. Porque había judíos que seguían respetando y cumpliendo la ley, entonces había ciertos alimentos que estaban vedados para los judíos según la ley. Pedro comía con los gentiles. Pero cuando supo que venían aquellos que venían que llegaban de parte de Jacobo, se abstuvo, se apartó. Una conducta hipócrita. Por supuesto, ojo, no estoy ni estamos catalogando a Pedro de hipócrita. No, por favor, estamos hablando de una conducta. Esa conducta hipócrita de Pedro, de apartarse de esa manera, arrastra a Bernabé. Pero miren lo que dice el versículo. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Ah, se contagió la hipocresía. Esto está tremendo. Porque uno puede no ser hipócrita, pero hay determinadas situaciones, circunstancias o momentos donde podemos deslizarnos e ir a una actitud o un comportamiento hipócrita. Pero lo más grave de este asunto es lo que viene ahora. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, aquí está el problema. La hipocresía estaba llegando a tocar la verdad o la integridad del Evangelio. Y entonces ahí es donde Pablo dice, no. Acá tenemos que ser transparentes, tenemos que ser de una sola pieza. Entonces, hay una advertencia, por eso Pablo públicamente lo reprende a Pedro. Usted se imagina, ¿no? Qué terrible que públicamente Pablo tuviera que reprender a Pedro. Y obviamente ahí estaba Bernabé, así que fue reprendido. Pero, repito, no estamos criticando a ellos, simplemente en ese espejo nos estamos mirando para no caer nunca en actitudes hipócritas que atenten contra la integridad del Evangelio, lo que hemos recibido de parte de Dios. Así que siempre la integridad tiene que acompañarnos en nuestra conducta. Un ejemplo más para seguir. 2 Corintios capítulo 1, versículo 12, Nueva Versión Internacional. Describiendo el apóstol Pablo. 2 Corintios 1:12 dice: para nosotros, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo, y especialmente entre ustedes, con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. David, aquí llegamos a lo que te referías respecto de la conciencia. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Tenemos nosotros un motivo de satisfacción en el Señor. ¿Cuál es? El testimonio de nuestra conciencia. No tenía nada que ver con una evaluación personal de su razonamiento o de un proceso de un comportamiento más o menos adecuado. Él tenía el testimonio de su conciencia. Dice, nosotros como apóstoles del Señor, siervos del Señor, nos hemos comportado con la gente de afuera y con ustedes, Iglesia de Corinto, con la santidad y con la sinceridad que vienen de Dios. Porque nunca nuestra conducta tuvo que ver con la sabiduría humana, sino con lo que corresponde a la gracia de Dios. Todos nosotros tenemos una conciencia. Y qué bueno que la podamos tener. Porque así como Pablo, como ministros de Jesucristo, cada día más, aquella conciencia sensible al Espíritu Santo tiene que estar alerta. ¿Para qué? Para que esa conciencia y nuestra manera de actuar respalden toda la obra que nosotros estamos haciendo. Ahora, Pablo dice, mi conciencia da testimonio. ¿Por qué? Porque no tenía intenciones ocultas. Pablo nunca tuvo ni dobles intenciones ni intenciones ocultas. Él era un ministro transparente del Señor, pero reconocía algo: esto no era por él, sino que era la gracia de Dios operando en él para comportarse de una manera que honrara al Señor. Entonces, podríamos hacer muchos ejemplos de lo que tenemos experiencia, de cosas que hemos visto o han pasado, pero creo que no valen muchos ejemplos para darnos cuenta que aquí lo válido es integridad en las intenciones. Integridad en las intenciones. Y eso hará de nosotros una conducta acorde con el Señor. Quiero leer un versículo más que se me hizo muy interesante esta mañana para compartirlo con ustedes y como que es la expresión de nuestro corazón, porque creo que es así, y lo quiero compartir. Está en Hebreos, el capítulo 13 y el versículo 7. Y lo leo en la Reina Valera, porque a pesar de que tiene un castellano antiguo, me gusta la manera en que lo dice. Hebreos 13, 7 dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo creo que no habría mejor premio para nosotros, para todos nosotros, como ministros del Señor, que los hermanos se acuerden de nosotros por estas características. El resultado de nuestra conducta. El resultado de nuestra conducta hace que los hermanos puedan decir una vida, un estilo de vida conforme al Señor. ¿O no queremos eso, hermano? Y no es que estamos para agradar a los hombres, estamos para servir al Señor, pero obviamente que el resultado de nuestra conducta tiene que ser que los hermanos, al ver eso, digan: yo quiero imitar eso e imitar la fe de estos ministros del Señor. Amén. Así que, antes de preguntar si alguno tiene algo que decir, yo quiero sellar este versículo en nuestro corazón. Que los hermanos se acuerden de nosotros por el resultado de nuestra conducta, para que además imiten nuestra fe. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de que Hernán siga con el tema? No. Bueno,
como la última característica que vamos a analizar hoy y que menciona Pablo es la del amor, vamos a situarnos entre Dani y yo, vamos a explicar esta característica, pero vamos a situarnos en la realidad del amor al cual Pablo hace referencia. ¿Por qué digo esto? Porque es el amor que todos conocemos como ágape, es decir, es el amor venido de Dios en su más pura esencia, y es el amor que no se puede comparar en nada con el amor humano que puede existir, que cualquier persona tiene por un ser querido, por las personas allegadas. El amor de Dios es un amor completamente sobrenatural, y para nosotros hay un privilegio: lo recibimos desde el momento en que nos entregamos a Cristo. Por eso la palabra dice que el Espíritu ha puesto el amor de Dios en nuestros corazones, porque es una característica que ya poseemos, bien incluida dentro de toda la naturaleza divina que nos fue dada. Quiere decir que no estamos hablando, como lo dijimos desde el principio, de un amor que tenemos que de alguna manera esforzarnos por manifestar, mostrar, expresar, pensar muy bien antes de actuar con amor, porque se supondría que tenemos que manifestar ese amor, sino que la intención es que ese amor de Dios surja de forma natural y se exprese de forma natural. Ahora, hay una característica del amor de Dios que realmente la saca de contexto para compararla con el amor humano. Es la siguiente: el amor humano, por lo general, siempre busca ser retribuido. Si yo te hago algo por amor, estoy esperando que mañana tú hagas algo por amor por mí, porque recibiste una acción de amor y espero que me des una acción de amor. Muchas veces por eso la gente da, da y da. Cuando ve que no recibe, después de varias veces que dio, dice no, ya esta persona nunca más. Porque ya le di suficientes muestras y nunca recibo nada a cambio. ¿Está bien? ¿Cuál es la gran diferencia con el amor de Dios? El amor de Dios no espera ser retribuido. Y la esencia del amor de Dios nunca va a ser afectada por la respuesta de la otra persona. Y eso tiene que estar grabado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros nos movemos con este amor y manifestamos este amor, nos vamos a dar cuenta que no va a haber una necesidad en nosotros de esperar la retribución, de sentirnos satisfechos porque el amor fue y el amor volvió. No, vamos a dar sin importar la respuesta de la otra persona, pero sabiendo que hemos manifestado el amor que nace de Dios y que es imposible contener porque es lo que surge naturalmente de nuestro espíritu. Ahora, vamos a ver un pasaje también de Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. 2 Corintios 12, versículo 15, yo lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea. Dice así: por amor a ustedes, yo con gran placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo, aún si mientras más los ame, menos amado sea yo. Definitivamente, esta es la característica del amor de Dios. Es decir, el amor de Dios es puro, es incondicional, es inalterable. Y aquí encontramos a un Pablo que manifiesta el amor de Dios hacia los corintios sabiendo lo que pasaba en el corazón de los corintios. ¿Por qué digo esto? No es que desarrollamos esto, pero si ustedes vieran el contexto, se darían cuenta que todo el tiempo los corintios, los creyentes corintios, pensaban mal de Pablo. Decían que Pablo era flojo cuando estaba con ellos, pero que era muy fuerte cuando les escribía las cartas, y siempre ponían en tela de juicio el accionar y la actitud de Pablo hacia ellos. Obviamente, como apóstol, y usando esa autoridad, Pablo podría haber dicho, bueno, ok, acá yo soy el apóstol y yo digo cómo van a ser las cosas. Si a alguno no le gusta y tiene la puerta, puede irse. ¿Está bien? Cualquiera de nosotros tal vez podría haber actuado así. Sin embargo, Pablo dice, yo sé lo que piensan de mí. Ya me llegaron esos comentarios, pero además percibo lo que hay en ustedes hacia mí. Sin embargo, yo estoy dispuesto a gastar todo lo que tengo, pero aún estoy dispuesto a gastarme yo mismo, sabiendo que si tal vez los amo más, pueda ser amado menos por ustedes. Pero eso no está en tela de juicio para mí. No es algo que me importe. Yo sé que delante de Dios tengo que entregarme. Por eso, ¿qué característica fundamental muestra este amor a través de la acción de Pablo? Que este amor es constantemente una entrega incondicional. De la misma forma que nos maravillamos del amor de Dios entregando a Cristo, muriendo por los pecadores, siendo rechazado por nosotros, que le dimos la espalda, todo eso que ya sabemos y repetimos y le damos gracias al Señor, ahora llevémoslo a nuestra propia vida. Y digamos, si Dios me amó así, la misma clase y característica de amor tiene que manifestarse desde mi persona hacia los que me rodean. De tal forma que ellos puedan ver que yo me entrego incondicionalmente sin importar lo que piensen, lo que quieran, lo que estén hablando por lo bajo, ni mucho menos si van a retribuir ese amor o no. Yo lo que quiero que vean es a Cristo mismo actuando en ellos a través del amor que fluye en mí. Por eso este tema del amor, que ahora Dani va a continuar, es un tema profundo, aunque no es que nosotros pretendamos ser muy largos en la explicación, pero es profundo en sí mismo. Porque como muchas cosas, es algo que solamente cuando lo practicamos es que lo podemos experimentar. Es decir, creo que cualquiera de nosotros vivió seguramente la experiencia de brindarse por amor y sentirse satisfecho por el hecho de haberlo manifestado así, sin importar lo que pasaría con los demás. Eso es algo que se percibe, que se siente, cuando uno sabe que se está entregando por entero y que lo está haciendo de parte del Señor. El solo hecho de entregarse llena nuestra vida de satisfacción, porque estamos actuando conforme a Dios. Ahora voy a dejar que Dani continúe ampliando esto.
Como bien dijo Hernán cuando comenzó esta parte, Dios diseñó que su amor estuviera derramado en nuestro corazón. Si no hubiera hecho eso, no podría pedirnos que amemos con su amor. Es más, si ustedes revisan un poco las cartas, sobre todo Juan, que habla mucho del amor, Juan habla del amor y describe asuntos del amor, pero no lo explica. Y si nosotros tratamos de explicarlo, nos vamos a entorpecer. Porque lo sobrenatural no tiene explicación. Uno no puede explicar cuando algo sobrenatural ocurre todos los hechos por los cuales eso sobrenatural sucedió. No hay forma de explicarlo. Solo, bueno, sucedió. Eso es imposible. Pero bueno, ahí está la evidencia. Sucedió. Simplemente no la puedo negar, la evidencia. Pero no puedo explicarlo. Así, por eso es que tratar de enseñar el amor de Dios a través de enseñanzas no llega, nunca va a llegar. Porque el amor de Dios es algo sobrenatural y es algo inexplicable. Ahora, que sea inexplicable no significa que sea irrelevante, sino por el contrario. Es una cosa absolutamente esencial, de lo más relevante dentro del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a leer un versículo. Colosenses 3:14. Último pasaje de la Escritura que vamos a leer hoy. Colosenses 3:14. Y yo lo voy a leer, si lo buscan, la Dios habla hoy. Dice, sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Lo primero que quiero decir es que, esto lo escribió Pablo. Pablo, tengo una duda, Pablo. Bueno, nosotros somos así, ¿eh? Somos así. ¿Me puedes explicar cómo me revisto de amor? No, porque tú me ordenas revestirme de amor, pero tú no me dices cómo hacerlo. Esto no es para la mente. Perdónenme, a veces hacemos preguntas tontas nosotros. Preguntas que no van a tener una respuesta porque sencillamente son cosas sobrenaturales. Pero él te dice, revístanse de amor. Es un misterio, pero no te explica cómo. Muy bien. Y agrega que es el lazo de la perfecta unión. En la Reina Valera dice que es el vínculo perfecto. ¿Cuál es la figura que da esta idea del lazo de perfecta unión? La figura es la tarea que realizan los ligamentos en el cuerpo, que los ligamentos unen una parte con otra, una parte con otra, una parte con otra. Esa es la tarea. El amor hace eso. Es figurado, ¿ok? Es como el trabajo que hacen los ligamentos. Une las partes, nos une a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora vamos a traer esto a nosotros como autoridades espirituales, a nosotros. Cuando esta manifestación de amor o expresión de amor es escasa en nosotros como autoridades espirituales, además de que se nota en la iglesia, obviamente, también trae consecuencias. Les voy a poner un ejemplo simple. Tenemos reuniones con hermanos, tratamos de hablar situaciones que sabemos que no están bien, que los percibimos, hasta lo sabemos, aunque no lo digan mucho. Pero ¿qué pasa con los hermanos? No se abren. No sienten la libertad de decirnos. No se quedan en su ostracismo. Y entonces hay muchas situaciones importantes que no se resuelven y los hermanos no las pueden solucionar. Esto a veces ocurre. Estoy diciendo a veces, no estoy diciendo siempre. A veces ocurre por una falta de manifestación del amor de Dios desde las autoridades, donde la gente se priva y dice, es que, no sé, a mí me parece que me van a dar como un palo, o me van a, o no sé si me van a entender, o no sé si, lo que fuera, no importa la excusa que ponga la persona, pero puede suceder por una falta nuestra, Vuelvo a repetir, no significa que siempre sucede por una falta nuestra. Hay gente que se cierra porque sencillamente no se quiere abrir, no quiere ni ante el Señor ni ante nadie abrirse. Uno ahí no puede hacer absolutamente nada. Pero bien, el cuerpo de Cristo en general siempre es afectado si hay falta del pleno fluir del amor de Dios en los miembros. Y obviamente, a mayor fluir del amor de Dios en la iglesia, ¿cuál es el resultado? El resultado es una unidad entre los hermanos más fuerte y más profunda. A ustedes esto les sirve, llamemos, de brújula, de termómetro. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a observar que la unidad entre los hermanos es mayor, la unidad, no la unidad carnal, ¿ok? La unidad del espíritu es cada vez mayor, vamos en el camino correcto. El amor de Dios está fluyendo, va a ir creciendo y esa unidad cada vez va a ser mayor. Y no hay nada, no hay experiencia más grande en la tierra que ver la iglesia y sentir y percibir a la iglesia unida por ese amor. No hay nada mayor. Pero si vemos que eso empieza a faltar y esa unidad no la estamos sintiendo bien, hasta nos sentimos tristes. Porque, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entre los hermanos? No los veo bien, no, realmente no los veo bien. A veces uno no le encuentra la punta de la madeja, ¿no? O sea, pero algo no está bien. Es momento de revisar si desde nosotros está fluyendo el amor de Dios como corresponde. O pedirle al Señor que nos haga encontrar el estorbo al amor de Dios. Porque cuando podemos ver el estorbo y podemos quitar el estorbo del fluir del amor de Dios, entonces nosotros vamos a tener una iglesia fuerte, madura y bien unida. Entonces, desde nuestra función de autoridad, esa función, ¿a nosotros a qué nos habilita? Nos habilita a mostrarnos como un ejemplo para que los hermanos vean, no escuchen enseñanzas, no, vean el camino del amor de Dios al cuerpo de Cristo. Que todos vean cómo es el verdadero amor de Dios y de qué manera se manifiesta el amor de Dios. Lo van a ver en nosotros. Y al vernos nosotros, no va a haber excusas. Eso va a producir cambios porque evidentemente se darán cuenta que sin importar lo que pase con ellos o los tropiezos que ellos tengan, no estamos tomando en cuenta esos tropiezos para cambiar nuestro amor, para dejarlo de amar, para enojarnos, para un montón de cosas que nos pueden llegar a ocurrir, sino que realmente ese amor de Dios sigue incondicional y sigue inalterable. Continúa. Y va a continuar. Va a continuar, ¿por qué? Porque no es mío. Está ahí adentro y simplemente se manifiesta. Entonces, no es mío y es una cosa que va a depender de que, como el Espíritu Santo lo puso ahí adentro, va a poder fluir. Por eso entendemos y quisimos ser, como en todo creo, pero muy prácticos con esto del amor que expresamos, porque esta es la manera de ver a la iglesia de otra forma y es la manera de ver nuestra función de autoridad en una dimensión un poquito diferente y darnos cuenta entonces qué importante es que tengamos la claridad de que realmente debemos crecer en amor y que si algo no estamos creciendo, podamos ir al Señor, a que realmente, Señor, esto tiene que estar en otro nivel en mi vida. Porque no puedo decirle, Dios, no me diste amor. No me puedo decir porque Él dice que me lo dio. No puedo decir eso. Tendré que decir más bien, Señor, no estoy llegando a manifestar lo que realmente ya me diste, pero ayúdame a que las trabas que tengo para hacerlo realmente se quiten. Y la iglesia perciba a través de nuestras palabras. Es más, a veces es un abrazo, simple. A veces una mirada. A veces la gente, hermanos. A nosotros nos pasó mil veces. Nosotros saludamos a un hermano, cualquiera de la congregación. Y después, no sé, dos años pasan, no sé. Y Oprah dice, hermano, no sé si usted se acuerda de qué. No, porque tal día ustedes estuvieron, no sé en qué lugar. Y entonces ustedes vienen y nosotros los fuimos a saludar. Sí, y bueno, cuando ustedes nos abrazaron, yo sentí el amor de Dios de tal manera que sané, o sea, que yo traía un problema interno.
adentro, no una enfermedad, no, 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 un problema interno, un conflicto interno, yo sané. Y dice, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue? Sí. Yo lo saludé, cualquiera de nosotros lo saluda como cualquier hermano, pero aún eso tiene que poder sanar a los hermanos por dentro. Aún eso. No que nos provocamos a hacerlo. Ah, no, porque si los brazos lo hago más así, o lo hago más del otro lado, demuestro más amor. No, si está ahí adentro, eso sencillamente se va a manifestar. Amén. Entonces, quiero primeramente orar para cerrar y luego para que ustedes puedan inquietudes o comentarios que tengan sobre lo que estamos hablando. ¿Ok? Pero vamos a orar en primer lugar. Padre, nosotros te damos gracias en esta tarde y noche por esta oportunidad. Aún gracias por este medio que en vez de ser usado para deshonrarte, está siendo usado para honrarte. Ahora pienso que en tantos lugares del planeta se está usando, Señor, el aire, la internet, para bendecir tu nombre o para honrarte, y eso es bueno, Señor. Y te alabamos porque tenemos esta oportunidad. Te alabamos porque de esta manera podemos estar en esa unidad y en esa comunión los unos con los otros. Y esto que nos estás impartiendo en este día, a nosotros primero y a mis hermanos después, podemos verlo como algo práctico, como algo que sí está hecho para vivirlo, está hecho para llevarlo a la práctica todos los días, Señor. Queremos renunciar a simplemente enseñar Biblia, enseñar conceptos teológicos, cosas muy aparatosas, pero que realmente no nos ayudan a la vida. Queremos ver que la vida de la iglesia, la vida de los pastores, la vida de los hermanos, esté caminando conforme a Cristo. Probablemente no sepamos muchas cosas y no entendamos muchas otras, pero si vivimos la palabra, entonces estaremos en el camino correcto. Señor, gracias porque estos amados pastores están bendecidos, están bajo tu protección, ellos, sus casas, sus familias. Y en todo, Señor, este tiempo, tan diferente a los demás tiempos, tú los estás guiando para conducir a la iglesia para estos tiempos. De acuerdo a lo que se necesita en estos tiempos, olvidando completamente lo que hicimos hasta el ayer. Lo olvidamos. Tenemos un presente, tenemos situaciones presentes y tenemos que ser sabios, entendidos para las situaciones presentes. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, si hay preguntas.